no hubo tal, pero yo sabía que iba y a eso quise ir, ¿sí? A buscar a Dios y cansado, no crean que no, porque nos hospedaban en diferentes casas y nos quedamos en casa de los hermanos Arce con muchísimas más personas, porque tiene una casa grandísima. Y pues pues para ganar los baños pues hay que levantarse muy temprano, ¿verdad? Porque a las 8 ya había que estar y luego imagínense 20 personas en 4 baños, pues, y luego unos que nos tardamos como una hora en el baño. Lo bueno, gracias a Dios, que en esa casa no pasa como en mi casa, platicaba yo con mi cuñada, creo que a ellos también les pasa igual. Si se bañan dos personas ya no hay agua caliente, ¿les ha pasado eso? De que ya te metes a bañar bien rico y tenías que bañar en 3 minutos porque después empieza el agua fría, ¿no? Pero acá no, gracias a Dios, podía bañarse cantidad de personas y seguía el agua calientita, gracias a Dios, ¿no? Entonces, había que estar levantados y pues viendo y aprendiendo la necesidad que tenemos de servir al Señor y conociendo a algunos hermanos de otras partes del mundo, ya les platicarán los pastores sus experiencias. No todo lo que escucharon mis oídos lo recibí de parte de Dios, pero más bien aprendí más viendo a las personas entregarse al servicio a Dios, ¿sí? Imagínense maestras de los niños, porque nosotros llegamos el 29 en la noche porque cancelaron el vuelo lunes por el mal clima, pero ellos ya tenían, creo que desde el 25 empezó, porque desde el 25 al primero era abierto para todas las personas que quisieran ir, hermanos en Cristo. Imagínense los servidores cuidando niños mañana y tarde, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y primero. Mañana y tarde, todo el tiempo, porque era alabanza, bueno, la enseñanza y luego la otra enseñanza en la tarde, cuidando niños, ¿no? Y a lo mejor con ganas de estar ahí escuchando, pero entregados al servicio de Dios, ¿no? Y también las hermanas que estuvieron ahí sirviendo esos días, dando desayuno, comida y cena, más aparte, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto de enero, sexto de enero, ¿y el miércoles qué fue? 7. Haciendo la comida, dedicados al servicio a Dios. Y son cosas que mis ojos ven y vengo con ese sentir en mi corazón, que ya hablaré con algunos de ustedes que están sirviendo juntamente conmigo en ciertas áreas. ¿Qué necesidad tan importante de servir, de entregarnos a Dios? A veces hacemos una cosa y ya estamos cansados, ya estamos murmurando. Realmente es algo que Dios tiene que poner en nuestro corazón. Y si no hay alegría y si no hay gozo, al final las hermanas, yo ya no estaba porque pues regresé el lunes, bueno el domingo, pero se hizo muy tarde y llegué en la madrugada, pero me pasó un video mi mamá por WhatsApp donde las hermanas que cocinaban, que pues ni las vimos porque estaban en la cocina, se pusieron a cantar. ¿Han escuchado ese canto que dice en la iglesia la gloria es para Dios? Yo no lo cantaría como si fuera el pastor porque saldrían corriendo como en el simulacro que Jorge hizo. No lo puedo cantar aunque es muy fácil, pero no me sale. Pero las pasaron las hermanas cantando en la cocina la gloria es para Dios con sus trastes dándole, ¿no? Pero sí se escuchaba bien porque yo creo que soy yo tan arrítmica que ni eso me sale con ritmo. Pero había gozo, ¿no? Quizá hubo problemas, cosas que no vi, porque cuántas cosas pasan que no nos enteramos. Tantas luchas y tantas situaciones. Pero en mí, en lo personal, ver a Gloria, a Rick que tenía su trabajo, el esposo de Gloria, la hermana Beth, compartiendo, sirviendo, preocupados por toda la gente, tantos días. Hermanos, yo no fui más que a recibir y me cansaba, imagínense, ¿no? Qué grave. Yo dije, Señor, estoy pero grave. No hago más que venir a recibir y estoy cansada, ¿no? ¿Cuánto nos falta? Entregarnos un servicio a Dios sin esperar agradecimientos ni reconocimientos, sino que la gloria sea para Dios. Y eso es lo que yo me traje y medito en mi vida, la necesidad de servir. Y es algo que Dios tiene que poner en nuestro corazón. Porque si algo nos lo impone, si lo hacemos porque nos vean, mejor no lo hagamos. que Dios nos dé ese corazón de servicio delante de Él. Y bueno, Dios fue bueno porque yo no iba preparada para nada. Y cuando llego, la hermana Beth me dice: bueno, es que quiero invitarte a que mañana des un taller y necesito que hoy me pases el título. Y bueno, creo que Dios ya, en platicando con Dios, me confirmó, y creo que Dios me dio esa palabra, y le agradezco a Dios porque sí me primero me saqué de onda, como decimos aquí, no iba con esa visión, pero los caminos de Dios son así, tenemos que estar preparados en todo tiempo para presentar nuestra fe delante de quien Dios nos ponga delante de nosotros. Y bueno, los hermanos cariñosos, amorosos, quizá porque nada más nos ven una vez cada 5 años, ¿verdad? No es lo mismo cada 5 años que tenerlos todos los días, pero sentimos ese amor de los hermanos, y gracias a Dios porque Él cuidó nuestra salida y nuestra entrada, y me da gusto verlos, y sé que algunos de ustedes también quizás salieron. Siempre que salimos, que no sabemos si nos vamos a volver a ver. Ya ven que hace 2 o 3 días hubo un accidente aquí en la carretera de Torreón, que yo no sabía quién era, pero que se supone que es una persona muy famosa, yo no tengo idea quién sea, pero creo que se mató él y su familia. No sabemos hasta cuándo estemos, pero esta es una oportunidad más de estar con el Señor, y los amamos como congregación, y los hermanos les envían saludos. Y algo que algunos hermanos de otras partes, aún de Morelia, que conocí, 1 o 2 personas me dijeron estas palabras: al escuchar palabra de Dios nos damos cuenta que no estamos solos. Una hermana que vive en Costa Rica, que conocí, que se llama Rosario, ahí donde se hace enlace, ya una hermana mayor, dice: es que donde estoy, cosas tremendas de la prosperidad y muchas cosas, pero decían, el ver a otros hermanos de otras partes, sabemos que Dios tiene un remanente, ¿verdad? En todas partes del mundo, personas que aman a Dios y que Dios las ha guardado para sí en estos tiempos finales. Vamos a hacer una oración. Señor, te doy gracias, Padre, por poder ver a mis hermanos, Señor, porque siempre vernos es un tiempo de refrigerio, Señor, estar los hermanos juntos en armonía, Señor, tú ahí envías bendición y vida eterna, Dios. Así como estamos aquí reunidos, te pedimos, Señor, que tú sigas ministrando y sanando a nuestro hermano Julio, Señor. Padre, gracias porque quizá no entendemos más allá de lo que pudo haber sido, de ese dolor que tenía, Señor, pero sabemos que tú metiste tu mano, Padre Celestial, en esa vida, Señor. Así te pido por mis padres que están viajando todavía, Señor. Padre, que tú también les guardes y les fortalezcas, Señor Jesucristo, y que ahora que vamos a disponer nuestros corazones a recibir de ti, Señor, podamos ser esas vasijas tuyas de honra, esas vasijas dispuestas, Dios, a recibir de ti, Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Quiero hablarles, hermanos, quiero que meditemos juntos, porque yo sé que Dios les va a ministrar a ustedes cosas que a lo mejor no van a escuchar de mí, de Dios, de parte mía, que Dios se las va a ministrar a ustedes, pero necesitamos poner atención a la palabra de Dios, y yo sé que Dios les va a decir cosas que yo no voy a decir, pero Dios les va a ministrar. Y vamos ahí al libro de Génesis, capítulo 37, y quiero hablar de una historia que ya muchos conocen, que es una historia muy hermosa del libro de Génesis, muy conocida, que hasta obras de teatro se han hecho, películas se han hecho, quizá no bíblicas, quizá no con de parte de Dios, pero la historia en sí es conocida, y es acerca de un hijo de Jacob. Jacob, que significa engañador, después Dios le cambió el nombre a Israel. Tuvo 2 mujeres, Lea y Raquel, y ellas a su vez, para que pudiera tener más hijos, porque era muy importante para aquel tiempo tener hijos, cada una le dio a su siervo, entonces tuvo en total 4 mujeres. Y bueno, podríamos decir, qué bonita familia, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo que qué bonita familia? ¿A ustedes se les haría bonita familia vivir 4? Imagínense si así hay esposas celosas. Imagínense si tuviera su esposo otras 3 mujeres. Ya las quiero ver, hermanas. Pero me da risa que les pregunto, qué bonita familia, le hacen. ¿Sí? no se lo vayan a tomar muy en serio los esposos ahorita, ¿eh? Eso de qué bonita familia. Imagínense la competencia entre las mujeres. Si las mujeres en sí, yo considero que las mujeres, no sé ustedes qué opinen, pero también los hombres, pero las mujeres, híjole. Dijo alguna vez mi jefe, no te quieres enojar con una mujer. No te quieres enojar con una mujer, ¿saben por qué? Porque, híjole, a veces tenemos un carácter, ¿no? ¿O no? Las mujeres aquí son bien tranquilas, nunca tienen cambios emocionales de histeria, ni mucho menos. Eso nada más les pasa a las de mi generación. Pero imagínense, 4 mujeres con Jacob y todos estos hijos. Ustedes han conocido, a lo mejor, no sé si están, qué tan cerca, ¿no? Pero yo conocí familia mía que alguno de mis tíos tuvo más de una mujer y pues mis primos tienen medios hermanos y es un conflicto, ¿no? Es un conflicto por la atención, es un conflicto por el dinero, es un conflicto por sin fin de cosas. Imagínense todo lo que pasaba en esta familia. Dice el versículo 2 del capítulo 37, esa es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Vamos a dejarlo ahí. Esta era, por alguna razón, mi historia favorita cuando era niña. No sé por qué, si la trama o me llamaba mucho la atención la túnica que le regaló Jacob a José, pero me fascinaba esta historia de José. Y yo lo que quiero que meditemos es Cristo en la vida de José. José es un tipo de Cristo, pero no nada más quiero que veamos el tipo, sino cómo Cristo está en la vida de José. ¿Por qué digo Cristo en la vida de José? Porque la forma en que José reaccionó a todas las circunstancias tan difíciles y tan adversas que sucedió, la forma en que él respondió a las tribulaciones que vivió, solamente puedo reconocer que Cristo estaba obrando en la vida de José. No veo humano que alguien respondiera con tal mansedumbre, con tal integridad a unas situaciones tan difíciles como las vivió José. Solamente uno es el que puede responder así a situaciones tan adversas para el alma de alguien como nosotros que somos polvo, y es Cristo en la vida de José. Y yo quiero que ustedes vean qué encuentran, encontramos a Cristo, pero qué encuentran en la vida de José. Sabemos esta historia, la leemos y la contamos de una forma tan fácil, pero si realmente Dios nos abre los ojos, fueron circunstancias muy tremendas. Aquí vemos que José tenía otros hermanos mayores que él, y sus hermanos, no dice exactamente, pero deberían, aparentemente hacían cosas tremendas, porque ¿cómo era la fama de ellos? Mala, ¿sí? Mala. ¿Quién sabe qué cosas? No hay detalles, pero yo creo que cosas tremendas harían, que la fama de sus hermanos era mala y él informaba a su padre. Y mucha gente dice, no, que qué chismoso, no, que no sé qué. Aquí no se dice si su padre le preguntaba, si él le decía, pero él le informaba. Y dice que amaba a Israel, versículo 3, a José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y aparte, ¿saben de quién era hijo José? Y Raquel era la que él había amado más, ¿verdad? Más que a Lea. Y le hizo una túnica de diversos colores. Bueno, a veces la falta de sabiduría de los padres al tener a un hijo preferido ocasiona conflictos tremendos o empeora la situación. De por sí los hermanos de José le tenían envidia y veían que su padre lo amaba más, y luego le regala esta túnica que me imagino que era una túnica esplendorosa, hermosa, que le regala, que le daba cierto carácter de privilegiado, ¿verdad? Como hijo. Y dice el versículo 4 que sus hermanos, viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Le aborrecían. ¿Quiénes de ustedes han estado alguna vez en un ambiente donde no somos personas gratas? ¿Alguien, ustedes han estado en un ambiente donde ustedes saben que ustedes no son personas gratas? Tengo pura gente carismática aquí. Todos los quieren, los más populares de todas partes están aquí sentados hoy. Yo les voy a decir, a mí, en la secundaria me aborrecían, ahora como dicen, me buleaban, ¿no? En prepa como que ya Dios tuvo misericordia, ya bajó un poquito el horno de aflicción, ¿sí? Y luego en algún momento en un trabajo que tuve tremendamente pesado, y lo pesado ya no era el trabajo, lo pesado era el ambiente y el sentimiento de que no era persona grata en ese lugar. Y se hacen las, tienes ganas ya de renunciar y adiós. Porque a veces es más pesado el que la gente esté molestándote y hablando de ti, haciéndote la vida imposible, que el trabajo en sí. ¿Quiénes de ustedes han estado en una situación así? ¿Sí? Que a veces uno termina hasta las lágrimas. ¿Alguna vez los han hecho llorar? ¿Sí? Que se aguanta uno las ganas porque no quieres que te vean llorar en público, pero te maltratan tanto, te han maltratado tanto que explotas. Y lo bueno en todo este tiempo es que llegas a tu casa y encuentras consuelo, ¿verdad? En el esposo, la esposa, los padres. Te liberas de alguna forma de esa situación. Pero imagínate que José pues no iba a la escuela, ¿no? No iba a un trabajo, todo era, su ambiente era su casa. Y los más cercanos a él, porque esa gente pues ya ni la vemos, ¿no? Fue una época en nuestra vida, pero esos eran sus propios hermanos, su sangre. Le aborrecían, no era que le echaban carrilla. Le aborrecían. ¿Saben qué es aborrecer? Es odiar. Hagan de cuenta que veían a José y se les retorcía el hígado, como decimos, ¿no? ¿Ustedes han sentido, ahora les voy a preguntar al revés, han sentido aborrecimiento por alguien? No me contesten porque yo sé que nos da pena ser tan honestos. Y mucho de ese aborrecimiento, de ese coraje, ¿saben en qué se origina? A veces. Vean el versículo 11. Y sus hermanos, ¿qué? Le tenían envidia. Muchas veces, hermanos, el aborrecimiento que sentimos en contra de alguien es envidia. ¿Sí podemos ser claros en esto? Es envidia. Si hago una encuesta, diríamos, no, nunca he tenido envidia. Pero si Asaf, que era un ministro de Dios de verdad, dijo que tuvo envidia de aquellos que prosperaban y que eran inicuos delante de Dios. Porque la envidia y estas situaciones están en nuestra vieja naturaleza que no debemos dejar florecer, pero existen y tenemos que llevar todo eso cautivos al Señor, reconociendo. Primero necesitamos reconocer. Si no reconocemos, Dios no puede meter su mano. Tiene uno que desnudarse delante de Dios. Y ellos veían algo especial en José. Y yo sé que lo único especial que tenía José, ¿saben qué era? La vida de quién. De Cristo, ¿verdad? Porque no veo que alguien pueda tener algo especial, más especial que el Señor. Algo veían que les hacía envidiarlo, su vida era diferente a la de ellos, y luego era el consentido y el favorito de su papá, y para acabarla le notificaba a su papá de sus malas andadas, y no podían hablarle pacíficamente todo el día, no podían hablarle, si era para decirle algo o pásame hasta el plato de comida, hasta para decirle pásame el plato de comida, era tratarlo mal, porque era odio de todos sus hermanos contra José. Y luego, fíjense, ¿cuántos años tenía José aquí? 17 años. ¿Cuántos hay aquí que tengan 17 años o menores de 17 años? 19. ¿Cuántos años tienes tú? 17, mira, como ella estaba José, ¿quién más? Tú eres menor de 17 años, ¿verdad? Pero mira, ahí tenemos un ejemplo de 17 años. Si yo a mis 36 años que tengo, no sé cómo manejaría este trato. O sea, ¿cómo manejo diario que me estén maltratando mis propios hermanos, molestándome, lastimándome, a lo mejor hasta golpeándome? Y ahí estaba José, y para acabarla, ¿será Dios tan malo que le dio estos sueños en ese punto crítico en donde todos lo odiaban? Dios le dio esos sueños donde sus hermanos y su familia, ¿qué hacían? Bueno, no salían los hermanos en el sueño, ¿verdad? Pero se entendía que era la familia, ¿sí? Porque era el sol, la luna y las estrellas, y el otro sueño, ¿qué era? Espigas. Tuvo dos sueños. Buscó soñar José eso. Inventó José, ay, inventé que ustedes se postraban delante de mí, porque algún día voy a ser grande y voy a acabar con todos ustedes. Así nos dan ganas cuando nos molestan en la escuela, ¿verdad? Algún día voy a vengar de todos ustedes. Dios le dio esos sueños. En el momento en que más lo odiaban, le dio esos sueños. ¿Y cómo creen que se sintieron los hermanos de José? Peor, ¿verdad? Peor. Porque cuando alguien nos cae mal, hasta cuando dice una cosa que ni es para presumir, ¿cómo lo tomamos? ¿Ya está presumiéndome? ¿Ya? No tenía que traer eso y mira, lo trajo y lo dijo. Y empezamos a hacer unas cosas tremendas. ¿A quién nos pareceremos más, a José o a los hermanos? Y bueno, se enojaron muchísimo y dice que sus hermanos tenían envidia. Y un día que sus hermanos fueron a apacentar ovejas, creo que esa parte la conocemos, su papá lo envió a José. José no fue ahí por iniciativa propia, sino su padre le envió, y él fue obediente a su padre a buscar a sus hermanos. Y cuando sus hermanos lo vieron de lejos, empezaron a planear matarlo. ¿A qué grado? Nada más fíjense qué grado de odio ya había contra él, que se había desarrollado durante varios años. Era algo tan horrible para ellos la vida de José, que decían, ya acabemos con él, ya, o sea, matémosle, no lo soportamos, ya que muera y se acabe este problema. Y hubo un hermano de ellos que evitó que lo mataran. ¿Se acuerdan cómo se llamó? Rubén. Y entonces lo metieron a una cisterna que no tenía agua. Y cuando pasó una comitiva de madianitas, decidieron vender a su hermano por 20 monedas de plata. ¿Ven cómo se tipifica Jesús ahí? Jesús también fue vendido. ¿Saben que a Judas le pagaron 30 monedas de plata? Hay otra parte ahí más adelante que ustedes van a ver. Fíjense, vayan al Génesis capítulo 42, versículo 21. Aquí ya es después, ¿ok? No me estoy saltando, pero quiero que vean algo que muchos años después están recordando los hermanos lo que hicieron con José. Y dice el versículo 21 del capítulo 42. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Imagínense, ellos recordaban, vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Imagínense a un muchachito de 17 años, que lo agarran sus hermanos y aparte lo desnudan. ¿No es algo vergonzoso que atenta contra tu vida, contra tu privacidad, contra tu persona? Por tus propios hermanos. Avergonzarlo, desnudarlo, mofarse, quitarle esa túnica que le dio su padre y desnudarlo y venderlo como esclavo y llevarlo a tierra de Jana a alguien de 17 años. Hoy muy diferente la psicología, te dice, no regañes al niño, no le exijas, lo traumas, ¿no? no le digas eso porque ya me traumaste, ¿no? O aquí a lo mejor en la congregación se les llama la atención a un niño y no, es que no hay amor, lo lastiman, lo maltratan, ya lo van a afectar por toda su vida. Y 17 años. Ya era como para que un psicólogo dijera, ese muchachito de 17 años ya va a ser un fracasado el resto de su vida, amargado y frustrado, ¿no? Yo les quiero decir todo esto porque yo les voy a decir algo en mi vida. Yo no he vivido nada semejante a lo que vivió José. Sí he maltratado, perdón, sí he sido maltratada, pero también he maltratado. Pero nunca he pasado una situación tan terrible como que me vendan mis propios hermanos a un país extranjero como esclavo y me separen de mi padre y de mi familia. Y eso pasó con José a sus 17 años, era un muchacho cuando todo esto pasó. Y bueno, termina siendo vendido y termina llegando a la casa de Potifar en Egipto, capítulo 39. Yo digo todo esto porque le pasó todo esto por culpa de José. ¿Fue culpa de José? No, ¿verdad? A veces pasamos cosas tremendas y no necesariamente tenemos la culpa o no necesariamente es un castigo de Dios, sino Dios permite circunstancias que no entendemos, que son muy difíciles por algo. Y yo quiero encontrar a Cristo en la vida de José y ver qué Dios me dice a mi vida, hermanos, porque a veces con un poquito que alguien nos haga una cara, que a veces ni siquiera la cara fue para nosotros, pero el enemigo ya nos metió a ese punto, ¿cómo nos sentimos ya? Molestos, ¿no? Ya no quiero saber nada, ya no quiero, desde niños, ¿no? ¿Cuántos de niños nos quisimos ir de la casa alguna vez? Levanta su mano, yo sí me quise ir de mi casa. Me acuerdo una vez que me salí allá en México de mi casa porque ya me iba a ir de mi casa. Hágame el favor. Tenía ni un quinto, ni sabía tomar la combi a ningún lado, porque cuando yo andaba en combi metro iba con mi hermano que me llevaba y me traía, sino ni sabía, soy bien despistada, ni qué combi ni qué metro. Según yo ya me iba a ir. Y no sé si Dios me mandó un ángel, pero me acuerdo que había un banco por ahí cerca, un Banamex, por la casa. Y estaba una señora sentada y me saca plática. Una extraña, cuando yo tenía prohibido hablarle a extraños. Pero me vio llorando y me pregunta que a dónde voy. Y me sentí después, me sentí como cuando la sierva de Abraham y Sara se encuentra el ángel y el ángel le dice, regrésate a tu casa y ponte sumisa a tu señora. Así me mandó la señora. Regrésate a tu casa y ve y obedece a tus papás. Me regresó a mi casa, pero no sé cómo me lo dijo, que no me enojé. O sea, Dios me ministró en la plática con esa señora que no sé ni quién sea, ¿no? Pero ¿cuántos hemos tenido actitudes así? Y luego decimos, ¿de dónde saca esas actitudes nuestros hijos? ¿Cuántas veces hemos hecho lo mismo nosotros ya de adultos? Y no me vuelvo a parar ahí, en esa congregación. Porque el hermano fulano, o el sutano, o el pastor, o perengano, me dijo, me hizo, me... No vuelvo ahí jamás. Y ni siquiera es un sufrimiento, ni siquiera es una aflicción como la que estaba pasando José. Por eso quiero aprender de Cristo. Porque si yo fuera José sin Cristo, yo ya estaría frustrada, llorando, queriéndome matar o suicidar, o enojada con la vida porque me vendieron, y yo qué mal hice, he sido un buen hijo y esos sueños que tenía, ¿de dónde vinieron? Todo está en contra mía. ¿Ustedes creen? Vamos a poner Naomi, 17 años, ¿verdad? Tu mamá se fue a Torreón y tú te quedaste. Te quiero hacer una pregunta bien honesta. ¿La extrañas? No llora, hermana Juanita. Me acuerdo la primera vez que me separaron de mi mamá a los 11 años. Escucha, me separaron, ¿verdad? Pero más bien mi mamá me dejó. se fue a un retiro de mujeres, creo que me pidió permiso, le dije, mamá, vete, está bien, no hay problema. Creí que iba a ser más fácil ese trago amargo. Yo tenía 11 años, hermanos, y bueno, fui a la escuela un viernes, o sea, fue un fin de semana, nada más fue el viernes y regresó el domingo, ¿no? Y pues me recogió mi papá de la escuela, que era muy raro para mí, nos llevó a comer y que a Liverpool y que no sé qué. Y cuando entré a mi casa y sentí un vacío, porque siempre que llegaba a mi casa estaba mi mamá, y no sé por qué, pero para mí es una presencia fundamental en mi casa. O sea, crecí con una mamá en casa que me llevaba al parque, gracias a Dios. Crecí con una mamá, bendito Dios, ¿sí? Y cuando llegué a mi casa y sentí que mi mamá no estaba, ¿cómo creen que me puse? Me da mucha pena, ya tenía 11 años. Lloré y lloré. Y luego para acabar, ya me tranquilizo y luego mi papá me dice, ¿te habla tu mamá? Y contesto el teléfono y ya, pero llorando como... Y mi mamá se sentía muy mal, ya que quería regresar. Y así me la pasé el sábado, no, fue muy difícil. Y el domingo... la veo de lejos cuando regresó y la abrazo y me suelto a llorar. Hago cuenta que yo lloraba como si hubiera muerto a alguien, no sé. Muy así, muy exagerado para muchos, pero así crecí. Ahora veo que los niños lloran porque ven a sus papás. ¡Ya, déjame! Pero quiero que ustedes sepan que José no era un ser humano especial. Tenía a Cristo, pero sufrió, fíjense, para que ustedes entiendan el sufrimiento de José. Vamos a Génesis capítulo 41, versículo 50. Aquí ya es cuando José, Dios le bendice, Dios le prospera, Dios cumple su propósito. Realmente la historia de José es muy profunda y no quiero tocar tanto porque es un estudio bien, bien hermoso y bien profundo. Pero fíjense, dice aquí Génesis 41, 50, y nacieron de José dos hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Dios le puso, los nombres en la Biblia eran importantes o estaban relacionados a un hecho. Y él, después de años, después que Dios ya había cumplido, estaba cumpliendo su propósito, donde Dios ya lo había puesto en alto, él a su hijo le pone un nombre que estaba relacionado con Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Dios me hizo olvidar toda mi angustia. Imagínense ustedes ahorita en tierra extraña, que ahorita los llevaran ustedes a otro país donde no conocen a nadie ni saben ni qué, ¿cómo se sentirían? Desesperados, ¿no? Imagínense José, todo esto que pasó José. Se lee tan fácil de veras, hermanos, y fue tan tremendo lo que pasó José. Pero yo quiero enseñarles algo que a mí me impresiona y creo que es una clave en la vida de José. Podemos aprender de la integridad muchas cosas, pero algo que es una clave en la vida de José lo encuentro en varias partes de la historia. Capítulo 39 dice que lo llevaron a casa de Potifar. Potifar se lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y versículo 2 del capítulo 39 viene esta clave: mas Jehová estaba con José. Mas Jehová estaba con José. Mas Jehová estaba con José. Hermanos, le pasaba cada cosa a José, pero había algo que nos dice Dios: yo estaba con José. ¿Sí? A veces pensamos que alguien que le está yendo súper bien, o que está súper sano, próspero, alegre, Dios está con esa persona, no necesariamente. Él estaba siendo vendido como esclavo lejos de su padre y dice, mas Jehová estaba con José. Y después de que la esposa de su jefe, porque Dios empezó a prosperar y su jefe empezó a ver algo especial en José, que era confiable, que era íntegro, que no necesitaba supervisión alguna. Le puso todo a su poder. Él era su administrador, era su gerente general, era su mayordomo José. Pero la mujer que tenía Potifar le gustaba a José, lo deseaba para ella, y llegó un momento en que algo sucedió que tuvo que salir corriendo José y se quedó ella con su ropa en sus manos y lo acusó de acoso sexual, de tratar de violarla, cuando ella era la que estaba provocándolo a él. Y terminó ¿en dónde, José? Era como una cosa, si han sentido esas cosas en la vida que dices, no salgo de una cuando entro a otra y a otra. Pero curiosamente volvemos a encontrar la misma frase, fíjense en el versículo 21. Pero Jehová, ¿qué? Estaba con José. Oye, pero ¿cómo es posible que esté Dios con José? Pues si está Dios con José, que le ayude, que le vaya bien, que lo prospere. No, Dios estaba con José en toda esta angustia y en toda esta tribulación. Jehová estaba con José. Y bueno, dice que termina en la prisión, y dice que en la prisión también Dios le dio gracia y hasta le pusieron en eminencia en la prisión. Y dice el versículo 23, termina otra vez diciendo, porque Jehová estaba con José. Y yo quiero resumir esto en mi vida, hermanos, nada más. Qué importante es la presencia de Dios en nuestra vida. Qué importante es la presencia de Dios en mi vida. Dice el capítulo 39, si se regresan ahí, capítulo 39, versículo 6, que Potifar, dice, dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Dice Proverbios 15, 13, vamos a verlo rápidamente, que es un Proverbios 15, 13. El corazón alegre hermosea el rostro. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Entonces, el espíritu, ¿cómo dice ahí? El corazón alegre hermosea el rostro. Salmo 16, 11, ¿qué dice? Porque a lo mejor si lo vemos con ojos naturales y leemos, José era hermoso semblante y bella presencia, ¿no? Ya estamos pensando como en un metrosexual de los que salen en las revistas, ¿no? Así, ay, no, qué guapo. No, no, no. Era algo mucho más allá que el físico. El físico, la guapura o la hermosura es subjetiva. Lo que para unos es hermoso, para otros no. Pero él era de hermoso semblante y de bella presencia. Salmo 16, 11, ¿qué dice? Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Si el corazón alegre hermosea el rostro, y la alegría y el gozo, ¿de dónde se obtiene? De la presencia de Dios. En tu presencia hay plenitud de gozo. Hermanos, dice, era José de hermoso semblante. ¿Se han visto ustedes mismos a veces en una foto o en el espejo? ¿O se han de repente percatado la cara que tenemos cuando vamos a la iglesia o a trabajar? A veces, ¿cómo nos vemos? ¿No nos hemos visto molestos? ¿No hemos venido hasta la iglesia molestos? Se nos nota en la cara. ¿Ustedes no notan a su esposo cuando está molesto? ¿No? Por ahí decimos caras largas, ¿no? Hasta por ahí decía alguien que tiene la trompa parada o quieres beso, porque Yo les voy a decir, alguien que ha vivido todo lo que vivió José, ¿cómo podría tener hermosa presencia? ¿Y cómo podría tener un hermoso semblante? Si nosotros con cualquier cosa que nos pase, ¿cómo estamos? Ahora la palabra es, déjame en paz que estoy estresada, ¿no? O estoy estresado. O estoy depre. Mírame y no me toques. No, de mírame y no me toques, así que no me hables. Nos sentimos así como muy orgullosos de nuestro estado de ánimo. Hermanos, pero él, si alguien tuviese razón y tuviese justificación de no tener un hermoso semblante, sino un semblante decaído, yo creo que sería José, ¿no? Desde los 17 años separado de su padre, vendido por sus propios hermanos, pero la razón de su hermoso semblante era porque Jehová estaba con él, ¿sí? Tenía en su vida la presencia de Dios. Y eso es algo que no cualquiera podemos decir que tenemos, la presencia de Dios. Muchos podemos decir, es que tengo, Dios me ha prosperado, me ha bendecido, decimos me ha bendecido porque me ha dado esta casa y me ha dado aquello. Qué tontería, hermanos. Me acuerdo de un papa, no sé, Pío VI, no me acuerdo, hubo un papa, y está escrito en la historia, donde tenía una mesa y estaba contando sus monedas de oro, ¿no? Y contaba y contaba y estaba presumiendo la riqueza en oro con esta otra persona. Y le decía y se jactaba. ¿Saben que ustedes, se acuerdan ustedes en Hechos que Pedro y Juan vieron a un cojo en el Templo de la Hermosa y le dijeron, no tenemos oro ni plata, pero en el nombre de Jesús es algo, ¿verdad? Y bueno, como la Iglesia Católica dice que Pedro fue el primer papa, este papa sacando todos sus tesoros, presumía y se sentía superior a Pedro porque decía, Pedro, yo no puedo decir como Pedro, yo no puedo decir como Pedro que no tengo oro y que no tengo plata porque ve todo lo que tengo. Y le dijo la otra persona, sí, tienes razón. Pero tampoco le puedes decir a un cojo, levántate en el nombre de Jesucristo. Y nosotros a veces nos jactamos de que le servimos a Dios, de que tenemos esto, de que tenemos un logro, de que ya acabamos aquello, que X y cantidad de cosas, nos sentimos mejor que los demás. Nadie tenga mayor concepto de sí que el que debe tener. Dice la Biblia que si alguien se debe de gloriar en algo, ¿sea en qué? En conocerme. Y José tenía la presencia de Dios. Tenía la presencia de Dios en su vida. Y es algo que a muchos nos falta. Tenemos una religión. Y tenemos cánticos que ponemos en nuestra casa y pensamos que porque está la alabanza hermosa tenemos la presencia de Dios. No, la presencia de Dios es algo mucho más que transforma nuestro carácter, transforma nuestro lamento en baile. La gente ve ese bello semblante, esa hermosa presencia, no es más que la vida de Cristo en nosotros. Y vean todas las circunstancias que Dios estaba permitiendo en la vida de José. Y después, fíjense, va a dar a la cárcel. Primero la cisterna, luego es vendido, de ahí es acusado injustamente. Y luego puesto en la cárcel. A veces nos regañan o nos castigan justamente y nos enojamos. Ahora imagínense cómo sentía José siendo acusado injustamente y puesto en la cárcel. Y luego en la cárcel Dios le da gracia y resulta que conoce a un copero y a un panadero que tienen ciertos sueños. Y Dios le da la interpretación a José. Y al copero le dice que el faraón lo va a restituir en su puesto y el panadero le dice que lo van a ahorcar, ¿verdad? Pero al copero le dice, acuérdate de mí. Fíjense en el capítulo 40, versículo 14. Le dice al copero, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien. O sea, ¿cuál era ese bien? Que iba a ser restituido a su puesto. Iba a estar delante del faraón, como Nehemías, ¿se acuerdan que era otro copero? iba a estar en intimidad con el faraón, una relación cercana. Y le dice, y hagas mención de mí a faraón y me saques de esta casa. Pero ¿qué pasó? En el versículo 23 dice, y el jefe de los coperos no se acordó de José. ¿Saben qué malas personas sus hermanos? ¿Qué malas personas la esposa de Potifar? ¿Qué mala persona el copero? ¿Qué mal agradecido? Yo si fuera José los odiaría, me caerían mal, mal agradecido. Pero no, Dios estaba detrás de todas esas circunstancias. Dios estaba usando esas circunstancias para hacer una obra poderosa en la vida de José. Porque Dios usa las circunstancias difíciles para hacernos trigo, para hacernos pan, para triturarnos, para que podamos ser alimento. Es Dios mismo trabajando en nuestras vidas. Y después sucede que Faraón tiene un sueño, que todos nos acordamos, eran dos sueños, pero el que más me acuerdo siempre es el de las vacas flacas que se comen a las vacas gordas, ¿no? Y Dios le da la interpretación a José. Y le explica a José al Faraón todo lo que iba a suceder y lo que tenían que hacer. No nada más le da la interpretación, sino le dice, tienes que hacer esto porque si no, vamos a morir. Y dice el versículo 37 del capítulo 41. El asunto pareció bien a Faraón, ya escuchó toda la interpretación del Faraón y ya escuchó la sugerencia y el consejo de José. Hermanos, imagínense José el versículo 46, era José de edad, ¿de cuántos años? De 30 años cuando fue presentado delante de Faraón. ¿Cuántos años habían pasado entre que tenía problemas con sus hermanos y esta vez? 13 años de mucha dificultad. ¿Quién sabe cuántos años se pasó en la cárcel? ¿Sí? 13 años sumamente difíciles, hablando de un joven de 17 años experimentando todas estas adversidades. ¿De dónde aprendió José tanta sabiduría y cómo tenían que administrar y qué era lo que tenían que hacer y cómo tenían que organizarse? ¿De dónde sacó un joven que fue vendido como esclavo y que estuvo en la cárcel tanta sabiduría de Dios? ¿De dónde? De una relación con Dios. Pero fíjense, esto es para mí un versículo clave. Versículo 38 del capítulo 41. Es un versículo clave que yo les animo a que lo lleven hoy y lo mediten y que Dios les hable. Como les digo, hay tantas cosas que podríamos hablar de José y de la tipología con Cristo, pero yo les comparto algo que yo les pido que Dios les ministre, que busquen que Dios les ministre a ustedes. Y dijo Faraón a sus siervos, después de escuchar a José, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Acaso? Porque José le dijo, tienes que buscarte a un hombre en tu reino que se encargue de administrar la riqueza y de guardar para los tiempos difíciles. Y pensando en quién podría ser ese hombre, el faraón, sin nunca haber convivido con él, sin conocerlo de una forma cercana, veía algo en él que lo llevó a decir esto, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? A mí me hace reflexionar mucho, porque habemos muchos cristianos, a lo mejor habemos muchos que nos llamamos servidores, colaboradores, predicadores, adoradores, levitas, y nos ponemos muchísimos nombres. Y cristianos hay muchos, e iglesias hay muchos, y si salimos a contar los carros que tienen pescaditos, son muchos. Pero ¿en quién? ¿En quién qué está el Espíritu de Dios? ¿En quién de nosotros los que estamos aquí realmente mora y vive el Espíritu de Dios? ¿En quiénes tenemos la presencia de Dios? ¿Quiénes buscamos la presencia de Dios? Y eso es lo que a mí me hace reflexionar. Lo que yo siento en mi corazón y mi necesidad. No como propósitos de año nuevo, esas cosas yo no hago propósitos. A lo mejor van a decir, es que no. Yo nada más recuerdo algo que dijo el salmista: una cosa buscaré. ¿Y qué es? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Que esté yo en la presencia de Jehová. Es mejor un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Hermanos, Dios no mandó a su Hijo para que hubiera muchos cristianos. De hecho, en la Biblia no se nos llama cristianos. Van a decir, sí, se nos llama cristianos, que en Antioquía sí, pero se nos comenta en la Biblia que en un lugar de Antioquía la gente le empezó a llamar cristianos en burla a los que vivían como Cristo Jesús. Pero Dios no era su plan hacer cristianos, sino que Jesús dijo: voy a mi Padre y a vuestro Padre. Hijos, hijos. ¿Cuántos de aquí podríamos decir que tenemos en nuestra vida la presencia de Dios? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Porque cristianos hay muchos, sabemos muchos, hermanos, y venimos aquí años y años y años, pero hay una carencia en nuestra vida realmente del Espíritu de Dios y de la presencia de Dios, que solamente se busca en la intimidad con Dios. No podemos tener la presencia de Dios cuando nuestra vida, hermanos, cuando nuestra vida no hay purificación. No podemos tener la presencia de Dios cuando nos la pasamos viendo la televisión y nos gustan todavía las cosas del mundo. ¿Cómo queremos esa presencia de Dios? ¿Cómo necesitamos la presencia de Dios, hermanos? En el Antiguo Testamento Dios dejó fiestas solemnes. Cuando contamos los días del calendario hebreo dedicados a las fiestas solemnes, ¿saben cuántos días suman? Porque en las fiestas solemnes el pueblo estaba totalmente dedicado ¿a quién? A Dios. Tenían que dejar sus trabajos, tenían que dejar sus labores cotidianas y tenían que dedicarse a ministrar a Dios. Claro que luego esas fiestas solemnes se hicieron religión y perdieron el significado y la razón por la que Dios las había instituido. Pero ¿saben ustedes cuántos días al año? ¿Cuántos días al año hay? Bueno, 365 días. Algo, no sé si exactamente son los mismos números de días en el calendario hebreo, pero es un año así, similar. Nada más que, si no me equivoco, parte de la diferencia es que no vamos con los meses a la par que el calendario hebreo. Pero ¿ustedes saben cuántos días sumaban, más o menos? Yo no tengo la cantidad exacta, pero una idea. Más de 100 días al año dedicados a Dios. Más de 100 días al año el pueblo de Dios dejaba su trabajo y no estaba pensando, híjole, es que se me va a ir aquí un buen negocio, ¿no? Voy a dejar de ganar dinero por dedicarme a Dios. Voy a dejar de estar con mi familia por estar con Dios. Voy a dejar de cuidar a mis vacas y a mis becerros. 100 días, más de 100 días al año, se dedicaba el pueblo a Dios. ¿Cuántos de los días? Creo que no sé, me platicaba mi hermano y aparte vi un mensaje en el WhatsApp, no me acuerdo bien la aplicación, pero que ustedes sacaron una cuenta de los minutos o de los segundos, ¿no? ¿Cuántos días de nuestro año se lo dedicamos a Dios? Bueno, yo me congrego todos los domingos. ¿Cuántos domingos tiene el año? ¿56 o 54? 52. 4 horas. Pero yo no hablo de eso. Es más fácil ir a una iglesia y está bien que nos congreguemos, pero ¿cuántos nos congregamos con Dios? A buscarle, a buscar su presencia. Y eso es lo que caracterizó la vida de José. ¿Por qué José pudo ser íntegro con esta mujer hermosísima? Y José seguía siendo un hombre con las mismas pasiones y necesidades y emociones humanas de un hombre normal. Y no cayó, no porque él tuviera algo especial o porque no crean que no le gustaban las mujeres, sino porque su relación con Dios era tan fuerte que Cristo fluía en su vida. ¿De dónde sacó José toda la sabiduría para administrar Egipto? Porque Dios estaba con él. Y dice el capítulo 42, versículo 6, y José era el Señor de la tierra. ¿Quiénes han pasado por prueba de escasez? Les voy a poner otras, como decimos. ¿Quiénes han pasado por las vacas flacas? ¿Y es una prueba difícil o no es difícil? ¿Sí es difícil? Por ahí les voy a preguntar algo. ¿Quién ha pasado por la abundancia? A nuestro nivel, ¿verdad? Porque si nos comparamos ahorita con Donald Trump, pues él va a decir abundancia, pues ¿cuál abundancia? A nuestro, ¿cómo se le podrá decir? Pues sí, a nuestras posibilidades, ¿no? Sí, exactamente a nuestras posibilidades. ¿Quién de ustedes ha pasado por abundancia, por prosperidad, por éxito? ¿Saben que también es una prueba? Y yo les voy a decir, en mi opinión, quizá ustedes no estén de acuerdo conmigo ni digo que esto sea bíblico, en mi perspectiva humana, es más difícil la prueba de la abundancia que de la escasez. La abundancia también es una prueba. Y dice, y José era señor de toda la tierra. Y Dios lo mantuvo humilde para él. No perdió el propósito porque Dios lo había llevado a ese lugar. Porque a veces empezamos a prosperar. No nos vaya a pasar como ahí. Lean el Salmo donde dice que Dios les dio las codornices y lo que querían se los daba. Pero era el mismo juicio de Dios. Es lo que quieres, no me quieres a mí, quieres abundancia, ándale. Dice, pero no habían terminado la comida de su boca. Cuando, ¿qué estaba pasando? Empezaron a morir. A veces Dios dice, ahí está. ¿Se acuerdan? Algo muy importante. Cuando Dios iba a llevar al pueblo a la tierra prometida, ese pueblo rebelde iba a entrar. Dios le dijo a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Yo voy a mandar a un ángel que te dirija a la tierra prometida. ¿Lo han leído? Pero le dijo esto Dios a Moisés, pero yo no voy a ir contigo. ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? No lo tenía pensado mencionar. Yo no sé si ustedes se acuerdan de ese pasaje. Me gustaría saber si lo recuerdan. ¿Lo recuerdan o no? No me acuerdo si está en Éxodo. No recuerdo ahorita en qué parte está, pero ustedes lo pueden buscar para no tardarnos más. Pero Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué? Yo ya no voy a ir contigo, voy a mandar a mi ángel. ¿Y saben qué le contestó Moisés al Señor? si tú no vas conmigo, si tu presencia no va conmigo, yo no quiero nada. Y a veces Dios nos dice, ahí está, que es un mejor trabajo, ahí está, que es un mejor carro, ahí está, querías esto, ahí está. Gracias, hermana. Dice, ¿y en qué conocer? Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Si tu presencia no irá conmigo, no nos saques de aquí. Qué tremendo, ¿verdad? Señor, si tú me vas a prosperar, si tú me vas a dar un mejor trabajo, pero tu presencia no va a estar conmigo, no voy a vivir en tu presencia, no voy a tener una relación contigo, Señor, mejor déjame así, viviendo del pan necesario, como decía Agur en Proverbios capítulo 30. Señor, ni me des riquezas que me olvide de ti, ni me des tampoco que maldiga tu nombre. Manténme del pan necesario. Porque tenemos un corazón que tiende a extraviarse. Pero qué tremendas palabras, Señor, si tú no vas conmigo, no quiero nada. Fíjense el 14. Y él le dijo, el Señor le dijo, mi presencia irá contigo y te daré, ¿qué? Descanso. Hermanos, si Dios no está con nosotros, no tenemos descanso. Hay gente que tiene cama king size, cama de agua, calefacción, aire acondicionado. Bueno, nos compramos unos de esos reclinables para levantar las piernitas, para ver la tele, ¿no? Para poner el refresco y toda la cosa. ¡Qué descanso tenemos! Ahí. Ese tipo de descanso, ¿saben qué nos está llevando a la perdición de nuestra alma? El descanso es en la presencia de Dios. Y es ahí donde debemos aprender a descansar. No nos acostumbremos a ser cristianos. Deseemos la presencia de Dios como la tenía José en nuestra vida. Y eso va a ser la diferencia. Señor, si tú no estás conmigo, no quiero nada, Señor. Que me ofrecieron esto, que me ofrecieron aquello, Señor. Si tú no eres lo primero en mi vida, Señor, no quiero nada. Si me voy a extraviar, no me des nada, Señor. Tu presencia es lo más importante, es lo número uno en mi vida. Yo quiero que sea lo número uno. Yo anhelo que la presencia de Dios esté conmigo. No para que yo tenga éxito, no quiero. Si la presencia de Dios me va a llevar al pozo, porque a eso nos lleva la presencia de Dios a veces, al sufrimiento, ahí quiero estar, porque en su presencia va a haber descanso. Él es mi descanso. Hebreos 4 habla del reposo, y el reposo es Cristo. Por eso dice que Él es el Señor del día de reposo, porque no es un día, sino habla de una persona, y esa persona es Cristo. No nos saques de aquí, dijo Moisés. Pero nosotros no. Nosotros queremos las cosas, las comodidades, el éxito. A lo mejor hasta servirle a Dios, hermanos, pero ¿para qué le servimos? ¿Para qué estamos con los niños o hacemos algo si no está su presencia? Si no nos caracteriza su presencia. Por eso Faraón preguntó, ¿encontraremos a otro en quien esté el Espíritu de Dios? Ah, sí, hay muchos judíos, sí, hay muchos cristianos, muchos, hay cientos y miles. Pero habrá otro en quien more y viva la presencia de Dios. Esa debe ser nuestra característica, marcados por su presencia, marcados por estar con el Señor. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y la gente decía, se nota que ellos han estado con Jesús. Se nota. La marca del cristiano ni es el pez, ni son los cantos, ni siquiera a veces cómo hablamos, que es importante, es algo más. Es el sello de haber estado con el Señor. Es el sello de su presencia. Acompáñame allá a Salmo 119, por favor. dice el salmista en el Salmo 119, versículo 58. Tu presencia supliqué de todo corazón. A lo mejor tú te pasa a veces como a mí, no sé, a lo mejor no te pasa, a mí me ha pasado que estoy orando y no sé a veces qué orar. Yo creo que me falta orar más. ¿Por qué oramos, Señor? Señor, y cuida al hermano y bendícelo, Señor, y haz esto y que tú, tu presencia, Señor, tu presencia. Tu presencia. Si no tengo tu presencia, me muero, Señor. Tu presencia supliqué de todo corazón, no nada más de labios, porque aquí cantamos unos cantos preciosísimos que se los inspiró Dios o se los dieron a otros. Y estamos cantando de los labios que a otros les dieron. Y no está mal. Pero que venga un canto y una súplica del corazón, de todo nuestro corazón, tu presencia. Tu presencia en mi vida, Señor, tu presencia en mi vida, Señor, tu presencia en mi vida. Porque la característica de esta generación de cristianos, ¿saben qué es? Es la... Tenemos muchísimas cosas, pero no tenemos su presencia en nuestra vida. Y no la anhelamos. Somos felices sin su presencia, no le conocemos al Señor. Si tú dices, tienes un propósito de año nuevo, ya olvídate de bajar de peso, de ahorrar para irte de viaje. Si tienes su presencia, no necesitas nada más. Muy pocos son los que pueden decir que tienen la presencia de Dios. No porque Dios te use, tiene su presencia. Los dones de Dios son irrevocables. Su presencia. Y si tenemos este año, hermanos, este tiempo en nuestra vida, que vender la televisión y sacar las iPads y comprarnos unos celulares no inteligentes, hay que hacerlo. Porque si todo eso se está carcomiendo nuestra relación con Dios, saquemos. Eso es ser radicales. Radicales no es cantar, como decía el canto de Marcos Witt, yo quiero ser un radical, ¿no? Y el águila volar. Es una entrega. Es quitar todo aquello que nos estorba. Dice Hebreos que tenemos que quitar todo peso y el pecado. No dice peso del pecado. Peso y el pecado que nos asedia para correr la carrera. ¿Qué es peso? Si alguien va en una carrera, ¿saben que hasta la ropa que lleva tiene que ver aerodinámica? Imagínense un corredor que lleve su bote de agua. ¿Es malo tener un bote de agua? Pero ¿saben que el peso de un bote de agua puede evitar que llegue a la meta a tiempo, ¿no? Se despoja de todo peso. De todo peso. El tiempo se acorta y nada más quiero terminar de ver la vida rápido de José, que ustedes ya lo conocen. José 42:6, dijimos, José era señor de toda, era señor de la tierra. Después de Faraón, ¿quién estaba? José. ¿No creen que fue a la universidad, hizo la escuela, luego hizo una maestría y poco a poco fue ascendiendo en la empresa y en el mundo, en el gobierno? No, salió de directo de la cárcel. ¿Podríamos decir que la cárcel siempre ha sido lo más bajo y lo más feo de la sociedad? De ahí salió directo a ser señor de la tierra y no se ensoberbeció porque Jehová estaba con él. Porque la presencia de Dios preserva de corrupción. Si fuera otro, ya se hubiera envanecido. Ya en lugar de estar guardando para un propósito, estaría guardando para sí mismo. Pero no había un propósito. Y ustedes ya saben la historia, que los hermanos llegaron y un sinfín de cosas, hasta que él se revela a sus hermanos, les dice quién es, y dice que llora, lloró a gritos, dice la palabra de Dios cuando se da a conocer, lloró a gritos, que hasta la casa de Faraón y todos se enteraron. Y les da estas palabras, versículo 5 del capítulo 45. Génesis 45:5. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Quién lo envió ahí? ¿A sus hermanos? Dios. Él pudo reconocer. No, a lo mejor a algunos que los finiquitan del trabajo, y fulano me corrió del trabajo. No fue fulano. ¿Quién fue? Dios. Para preservación de vida, con un propósito. Con un propósito. Y dice, ¿en qué versículo me quedé? En el 6. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra. ¿Cuántos años de hambre iban a ser? 7, ¿verdad? Y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. ¿Saben qué quería hacer el enemigo con esta hambre? Iba a acabar con el pueblo de Israel, y si se moría todo el pueblo de Israel, la línea genealógica por la que iba a nacer el Salvador también hubiera sido eliminada. Para preservación de vida habla de Cristo, de Jesús, que Dios ya había predestinado que Él viniera a morir por nosotros. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Y reconoce esto. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Y te están molestando y te están tratando mal, y a lo mejor se viene la gente en contra de ti, a lo mejor es los hermanos de la iglesia, no lo sé, pero hermanos, no son los hermanos. Si estás caminando correctamente delante de Dios, no son los hermanos, no son las personas, no es tu familia, no es tu jefe, no son tus compañeros de la escuela, de trabajo, que te molestan, te lastiman, te quieren poner tropiezo, no son ellos. Dios está tratando con tu vida. No me enviaste acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Gobernador en toda la tierra de Egipto, con un propósito, y no se ensoberbeció, porque el Señor estaba con él en la tribulación, en la escasez, pero también en la abundancia, con un propósito. Lo preservó, lo cuidó, lo sostuvo, lo sustentó la presencia de Dios, la presencia de Dios en su vida. Y es lo que te quiero dejar en tu corazón, que le pidamos a Dios, y que tu súplica y tu oración sea: Señor, tu presencia, Señor. Yo no quiero ser un cristiano, ya hay muchos, yo quiero ser uno que tenga tu presencia. ¿Cuántos necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida? Mucho, ¿verdad? Mucho. Es un desierto esta vida si no tenemos la presencia de Dios. Vamos a levantarnos, hermanos, y tantas cosas que podemos hablar de esta vida. Yo les animaría que lo estudiaran. Luego estamos viendo, ay, ¿qué película vemos, no? Digo, me he incluido y me he visto haciendo lo mismo. Me siento aburrida, vamos a ver una película, ¿qué vemos? Yo les invito a que lean la vida de José, de los hombres de Dios que están en la palabra, e imitemos la fe de ellos en estos tiempos que se necesitan hombres y mujeres. Porque la misma pregunta se hace hoy: ¿habrá alguien en que more Dios? ¿Habrá alguien que tenga la presencia del Dios vivo? Porque religiones hay muchas, pero hijos de Dios son pocos, personas que tienen la presencia de Dios en sus vidas. Padre, Señor, te doy gracias por tu palabra, Dios. Te pido que nos des una necesidad así como necesitamos comer, dormir, aún más, Señor, que tu presencia sea una necesidad para nuestra vida, Dios. Que podamos decir como Moisés, Señor, y quizás no lo podemos decir hoy, porque quizás si lo decimos él solamente es por decir una frase bonita, pero no es realidad. Pero queremos decir como Moisés dijo, Señor, si tu presencia no va con nosotros, no queremos seguir viviendo, Dios. Porque ¿para qué nos sirve, Dios, vivir años de vida? Que tú nos dejes aquí